Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy vamos a tener un programa poético-teatral en la segunda parte de este programa que produce Carolina de Cuadro y que, reitero yo una y otra vez, va por Radio Uruguay, 1050M, 94.7 FM y, sobre todo, por todas las repetidoras del interior del país. Bueno, en este programa, decía, vamos a estar hablando en el segundo... En la segunda parte de La Máquina con una obra teatral que se llama, las dos actrices de una obra de teatro que se llama Viejas Preciosas, y en el primer, en la primera parte extensa de este programa, que ustedes saben que nos interesa mucho la literatura y sobre todo la poesía, no sé si sobre todo, nos interesa la literatura y también la poesía. Tampoco queda bien eso decirlo, pero bueno, nos interesa la escritura y quedamos todos contentos. Y ustedes lo saben, una vez al año, o a veces más de una vez al año, se hace en Montevideo y en otros lugares el Mundial Poético, que ya lleva, bueno, lleva muchas ediciones. Y para eso vamos a darle la bienvenida a su organizador, el señor poeta Martín Barea Matos. ¿Cómo andas, Martín? ¿Andas bien?
Muy bien. Aclaro que soy el desorganizador.
El desorganizador. ¿Cuánto hace que estás desorganizando esto?
Desde el año 2013.
2013, o sea que estamos en el 13, en el, la estamos, decimotercera.
No, estamos en la edición número 12.
¿12?
Sí, porque hubo un lapsus entre el primer y el segundo mundial. Luego, desde 2016, fue consecutivo y hasta logramos copiar a la pandemia.
Perfecto. O sea que es la decimosegunda, o sea, es una docena de mundiales.
Una docena de mundiales.
Una docena de mundiales.
Una docena de mundiales.
Muy bien, muy bien. ¿Y siempre los mismos nervios?
Siempre. Peor. Cada vez peor.
Sí. ¿En serio?
Sí, 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 es impresionante. Uno aprende, pero bueno, esto es en vivo y en directo, como me gusta decir, ¿no? Casi como
sin red.
Como las cosas del amor, ¿no?
Sin red.
Que son en vivo y en directo, y por más que experiencias que uno tenga...
Siempre parece la primera vez.
Siempre es como la primera vez.
O sea, el tropezón siempre parece el primero.
Siempre, siempre.
En el caso de que hubiera. Bueno, vamos a ver, según el Mundial Poético 2026, se va a desarrollar en varios lugares de Montevideo, entre otros, bueno, no solo de Montevideo, ¿no? En el Museo de Artes Decorativas, ahí en el Palacio Taranco, en el Cabildo de Montevideo, en Facultad de Artes, me tocó ir un par de veces ahí al anfiteatro de Facultad de Artes a ver el Mundial Poético. Recuerdo unos chilenos que vinieron con un...
Radio Magallanes.
Exacto. Impresionante. Sí. Eso fue muy, muy, muy impactante porque tenía que ver con la poesía, pero también con un documental, una videoinstalación, bueno, algo...
La poesía expandida,
exacto,
digamos.
Sí. Fue la verdad que fue algo que recuerdo porque me impresionó mucho. Espacio fantástico, no sé dónde está.
Queda aquí en la Ciudad Vieja, en la calle Colón y Cerrito. Es un espacio dedicado a la danza contemporánea que capitanea Carolina Besubieski y bueno, todo el elenco de la danza contemporánea.
Perfecto. Bueno, la ronda es histórico porque Martín, aparte del Mundial Poético, hace ese ciclo poético que se llama La Ronda, ¿no?
Ronda de poetas,
que ya está en el 21, ¿no?
21 años atrás.
Ah, viste cómo me acuerdo, increíble, ¿eh? 21. Hay que llevar todo eso. Montevideo al Sur es un bar también donde ocurren otros ciclos poéticos y,
sí,
bueno, y hay muchas lecturas también,
sí,
¿no?
En la calle Maldonado y Paraguay.
Exacto, es un muy, muy lindo bar. Y después está Capicúa, que también es otro boliche ahí, donde hay ginebra también, distintos tipos de
destilería, destilería en Pérez Castellanos y Washington acá, en Ciudad Vieja también.
Exacto, Pérez Castellanos. Y finalmente en la Casa de la Cultura de Carmelo.
Eso ya pasó, fue este fin de semana pasado, hicimos la primera fecha, y anteriormente hicimos el lanzamiento en la azotea de Aedo, allá en Maldonado también.
Mirá vos. Bueno, hay invitados internacionales este año de Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, México, Suiza y España. Yo no sé si habían venido
de Suiza. No, de Suiza es la primera vez que recibimos jugadores.
¿Mira?
Es un dúo, Vincent Barras y Jacques Demier, que juntos son Bardem.
Son, uno se llama Demier y el otro se llama Barras.
Exacto. ¿No? Es una propuesta de poesía y música concreta. Están formados en música, en poesía Y también creo que en química y
Ah, mira.
en otros vuelos que acá Federico Eisner también comparte. Así que bueno, va a ser una de las apuestas experimentales y que justamente rompen un poco el territorio del alcance de las lenguas, ¿no? O sea, es una propuesta rupturista, digamos.
Perfecto, o inter,
Sí.
inter, inter.
Bueno, acá Fede puede
Bueno,
aportar un poco
vamos a
más
darle
de.
la bienvenida a Federico Eisner. Él es un hombre que viene de Chile, pero es nacido en Uruguay, pero vive en Chile, así que no vamos a
No.
aplicarlo. ¿Cómo andás? ¿Andás bien,
Hola Pablo,
Federico?
muchas gracias. Un gusto estar acá nuevamente y estar en esta radio y estar en el Mundial Poético una vez más. Que bueno, es volver a casa y nada, pasándolo bárbaro. Estuvimos en Carmelo el fin de semana, también con los compañeros cariocas que también acompañan el festival.
Pedro
Bueno,
Lago y Rocha, ¿no? ¿No?
no, vino Pedro Lago y Maya Dinstein.
Ajá, perfecto.
Así que ha sido maravilloso y bueno, vienen unos días increíbles. Quiero mencionar enseguida algo importante para el Mundial y para mí, para Chile, que viene Elvira Hernández, Premio Nacional Chilena de hace 2 años. Es una poeta mayor que es muy reconocida y que bueno, no va a cualquier parte tampoco, ¿no?
Elvira Hernández, sí, es una poeta con gran trayectoria.
Con una gran trayectoria, que tiene un libro que recomiendo mucho, de dictadura, ¿no? De plena dictadura, que se llama La Bandera de Chile. Es un libro muy icónico, un poema largo, un libro corto, que recomiendo muchísimo, sobre todo en estos tiempos.
La bandera de Chile se
Sí,
llama.
La Bandera de
Ah, no
Chile.
lo leí eso.
Se publicó en. Sí, no, se publicó en Argentina
Sí,
primero.
claro.
Y luego, después de Vuelta a la Democracia de Chile, se pudo publicar en Chile. Sí.
Federico, mencionó Martín que estás en distintas disciplinas.
Sí.
¿Qué significa eso?
No, bueno, yo me dedico a la poesía y a la música. Soy músico, tanto como escritor. Participo desde hace muchos años de un grupo que estuvimos en el Mundial y hace 8 años, que se llama la Orquesta de Poetas, en el cual participa también Pablo Fante, que es otro de los chilenos que viene, que está acá en el catálogo. Con él y otros músicos poetas llevamos este proyecto hace 15 años. Hemos hecho un montón de discos y giras. Esta vez venimos como poetas, cada uno, digamos, pero vamos a hacer algunas cosas juntos. Hace años acá tuvimos la oportunidad de hacer un disco en Uruguay cuando vinimos al Mundial con Luis Bravo y Juan Ángel Italiano.
Ah, Juan es italiano,
Y vamos a ser parte de ese disco el jueves. Y bueno, y también por cosas de la vida, yo estudié química y me dedico al patrimonio cultural.
Ah,
Ah,
patrimonio
sí,
cultural. Bueno,
en lo cual he tenido la suerte también de trabajar en Uruguay en conservación y restauración también.
la química con la restauración tiene
Ah,
que
no,
ver
bueno,
con
sí,
qué.
podemos hablar de análisis de reconocimiento de materiales.
Ah,
Sí,
chao.
sí. Me tuve la suerte de trabajar con Claudia Barra en la restauración del juramento de los 33.
Mirá, o sea, estamos hablando de pintura y por
Sí,
eso
sí,
de
sí, sí.
materiales, por eso,
Sí,
digamos, el
sí, sí,
tema
sí.
de, digamos, de ver lo
Sí, tuve
verdadero
la oportunidad
material,
de
sí.
trabajar en el Blanes, sobre Blanes, digamos, en la
Jorobar, y
ciudad.
aparte, ¿sobre qué cuadro de Blanes, no? O sea, estamos hablando el juramento de los 33, que es uno de los más icónicos.
Sí, que fue muy importante su restauración, que se hizo,
Sí, sí,
fue
sí.
unos años. A ver, no cambiemos
No, no,
de
no, pero me interesaba
tema.
comentar también que mencionás la grabación de ese disco con Juan Ángel
Sí.
Italiano y Luis Bravo, que son dos figuras en Uruguay que, bueno, Martín Barea sería otro también,
Claro.
que centradas mucho en la puesta en voz de la poesía.
Exacto.
No necesariamente, digamos, o no
No
totalmente
solo.
centrados, no solo centrados en la escritura poética, sino en la puesta en voz.
Así.
En la experimentación a través de la puesta en voz, como normalmente se experimenta a través del lenguaje, ¿no?
Por
En
supuesto, y
poesía.
para nosotros fue una tremenda experiencia porque además ellos ya eran un referente para nosotros. O sea, sus trabajos, particularmente de Luis y Juan Ángel, ya eran un referente para nosotros y tuvimos la oportunidad de hacer un disco juntos que se llama El Roce de las Voces. Se puede descargar en distintas plataformas y escuchar, y lo recomendamos. Completamente vocal.
Completamente
Sí.
vocal. Muy bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la otra poeta, Marcia Mendieta. ¿Cómo andas, Marcia? ¿Andás bien?
Hola, Pablo. Muy contenta de estar acá. Estoy feliz de todo lo que se viene estos días, con todas las actividades del Mundial y, bueno, agradecida por traerme acá, por invitarme acá.
Bueno, está muy bien. Poeta, es una poeta boliviana, Marcia Mendieta. Me decías que sos de Santa Cruz, pero que vivís en Cochabamba, ¿no?
Sí, vivo en Cochabamba hace unos años, pero soy de Santa Cruz. Y bueno, también estaba pensando que estoy súper contenta porque la literatura boliviana a veces no se conoce tanto afuera. Uh-huh. Creo que soy la primera boliviana en venir al Mundial Poético.
¿Ah, sí? ¿En serio? Es cierto. En 12 años, mirá vos.
Entonces, bueno, eso me pone toda la responsabilidad encima.
Sí, tenés que salir a la cancha. Tenés que salir a la cancha con mucha, con mucho amor en la camiseta. Mirá vos, Marcia Mendieta. Bueno, y contanos de tu escritura, de cómo empezaste en la poesía, o básicamente, hace poco vi un fragmento de un documental donde Bolaño decía, me hubiera gustado ser un escritor boliviano, dice. ¿No? ¿No? Porque, claro, lo increpan en una discusión y le dicen, usted no, en Chile ocurrió, ¿no? Usted no es escritor chileno. Entonces dice, bueno, si yo no soy chileno, bueno, usted que soy mexicano, porque vivo en México, no, dice, y soy español, los españoles no me reconocen, dice, ¿no? Dice, ¿qué, soy boliviano? Dice, bueno, me gustaría haber sido un escritor boliviano, dice, ¿no?
Está bueno, así que uno puede escoger también.
Exacto, exacto. No, porque básicamente sí. Lo traigo a colación porque él termina diciendo, Bolaño, dice, la idea de ponerle a la literatura los límites geográficos, ¿no? Del espacio aéreo de cada país, ¿no? Como que se van a cambiar, es
muy absurdo.
Es medio absurdo.
Sí, totalmente. Sí, y además, contenta también de que esta semana voy a estar dando una clase en la UDELAR y voy a hablar de poesía boliviana, concretamente de cuatro poetas, de Hilda Mundi, de María Virginia Estensoro, Adela Zamudio y Yolanda Bedregal, que son cuatro poetas que me parecen increíbles y que también se han editado poco fuera de Bolivia, entonces que también es una buena oportunidad para compartir sobre ellas. Y el sábado también en un taller en el Espacio Ánima.
Vas a estar en el Espacio Ánima el sábado. ¿A qué hora eso?
Eso es el sábado a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana. Es un taller poético que vas a dar.
Es un taller yo lo he llamado como un taller de edición, pero no tanto como una edición de como corrección de texto, sino más bien como una oportunidad para entrar al texto, desordenarlo, intervenirlo, cambiar cosas y mirar de otra forma también el texto propio o el texto ajeno, ¿no? Entonces es una propuesta de jugar un poco con el lenguaje de una forma más amplia que solamente una edición puntual.
Ortodoxa. Bueno, hay que decir que el Centro Cultural Ánima, que está en San José y Andes, es un centro cultural es muy prestigioso, por lo menos para mí es prestigioso, y funciona donde estaba la antigua casa de Susana Soca, ¿no? Es un hermoso lugar, hermosísimo lugar, Federico, si no lo conoces.
¿Hay que llegar solamente?
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo participa la gente?
Me parece que hay que llegar solamente ese día, es el sábado a las 10 de la mañana, y bueno, no requiere inscripción previa. Lo que sí estamos pidiendo es que lleven un texto, ya sea un texto propio, si se animan, ojalá, o si no, un texto de otra persona, y vamos a trabajar con ese texto ahí. Y también voy a dar como una breve introducción a poesía boliviana, pero mucho más cortita.
¿Y texto te referís a texto poético o no necesariamente?
No necesariamente. Puede ser un texto poético o puede ser un texto en cualquier género, porque la idea es explorar un poco lo poético más allá del género, ¿no?
Claro, la poesía está en otras partes más allá de la poesía, ¿no?
Exactamente. Un poco esa es la idea también. Claro, claro. Romper la idea bueno, el texto en verso, y más bien ver como otras formas de desarmarlo y armarlo de nuevo.
Perfecto. Bueno, entonces ya pregunto tanto a Martín Barea como a Federico, la poesía no se encuentra solo en la poesía, entonces, ¿o sí?
¿Yo?
Sí.
No, claro que no. No se encuentra solo en el verso, ¿no? Yo creo que mientras le haga algo al lenguaje, esa expresión, que sea como sea, vocal, incluso pictórica, en cualquier medio, ¿no? Y esto es, esto, ojo, es Montalbetti, no soy yo, este es el peruano Montalbetti, que es un gran teórico y gran poeta. Mientras le haga algo al lenguaje, es poesía.
Y hacerle algo quiere decir desacomodar, lo que sería.
Claro. Mientras se meta con el lenguaje, y no, eso no significa simplemente que use el lenguaje, ¿no? Sino que mientras se meta en problemas con el lenguaje, es poesía.
Perfecto. Entonces ahí entra, obviamente, todas las artes, digo, ¿no? Porque estoy pensando una película también, digamos, obviamente, ¿no? Una obra de teatro.
Por supuesto.
Algo que digamos, que...
Claro, ahora
que
sí.
Desacomode el lenguaje que está usando.
Claro, que no vamos a ser burdos y decir una película es un poema. No. ¿No? Va a tener una dimensión poética... fuerte, pero así como se habla de poemas visuales, que no tienen por qué, ¿verdad? Que pueden ser completamente gráficos, por ejemplo, ¿no? O visuales.
Tiene por qué tener palabra o una
lengua. Claro, entonces se podría hacer una distinción entre hablar de poesía y poema como artefacto. Y ahí hay algunas distinciones más finas que hacer, pero siempre que estén haciéndole algo al lenguaje.
Bueno, pero ahí la gran pregunta es...
La complicamos.
No, claro, la gran pregunta es, está claro lo que acabas de decir, pero el haciéndole algo al lenguaje, ¿qué significa? Porque digo, yo estoy hablando acá y algo le estoy haciendo al lenguaje, lo estoy magullando. No, pero no, eso no es poesía.
Bueno, estamos usando el lenguaje en este momento.
Estamos usando el lenguaje de una manera funcional. O
de
sea,
una
para,
manera funcional.
Para que los amigos de La Máquina de Pensar conozcan a Federico Eisner, conozcan a Marcia Mendieta y, bueno, Martín Barea ya no lo conoce.
Una función convencional comunicadora. ¿No?
Exacto, funcional.
Esa no es la función de la poesía. ¿Verdad? No, la función de la poesía no es comunicar un mensaje semántico que se puede encriptar acá y desencriptar allá, ¿no? Sino que la poesía es aquella que está transformando el lenguaje todo el tiempo. Es un problema del lenguaje sobre el lenguaje. Del lenguaje humano, del que estamos hablando ahora nosotros. Pero la poesía está en el límite de ese problema del lenguaje.
Sí, en todo caso precipita a quien se aproxima a un conflicto de relación con eso, ¿no? Digamos que la poesía siempre se dice que es algo inútil, ¿no? Y nos precipita cómo nos relacionamos con lo inútil en una era donde todo es utilitario, ¿no? Por eso la poesía en este momento está más vigente que nunca, porque en un mundo utilitario su inutilidad nos pone en un conflicto pleno, de plenos poderes, ¿no?
Un choque de frente. Bueno, Marcia, claro. ¿Y vos qué pensás?
Estoy de acuerdo, creo que traje el problema a la mesa.
Claro.
No, pero estoy de acuerdo. Yo siempre pienso en la poesía también como una suerte de dislocación, ¿no? Como algo que está movido de lugar, que puede ser en su sentido, como decía Federico, pero también puede ser en la mirada del que se acerca también. Entonces, hay algo que tiene que estar movido en el lenguaje y corrido de lugar y que genera, ya sea en el texto, en quien lo lee o algo, un acercamiento distinto, ¿no? Que no es un acercamiento al que estamos acostumbrados, que es de recibir un mensaje y asimilarlo, entenderlo y ya, ¿no? Entonces, eso es un poco... sí, esa es un poco mi idea, ¿no? Como esto de moverse el lugar y que también puede estar en el ritmo, en la música, el poema, en otros aspectos, ¿no? Pero que, bueno, siempre hay ese ruidito de qué está pasando acá, que el lenguaje está desordenado, ¿no?
Exacto.
Y eso, voy a decir una pregunta más tonta todavía, ¿y eso de dónde viene?
Desde que podemos... hablar, probablemente, desde que podemos emitir sonido. Vaya uno a saber, habría que preguntarle más a los antropólogos, pero pienso que sí. O sea, la historia de la humanidad es la historia del lenguaje. ¿Qué más? Y perdón, solo para decir uh-huh. eso, lo iba a decir antes, te doy, que decir, si a las artes le podemos, a cada arte, burdamente hablando, le podemos atribuir un sentido, ¿no? La vista, ¿no? Uh-huh. El de la poesía es el lenguaje. Basta.
Sí, tal vez la única cosa que añadiría es que también es la conciencia de esa indisciplina con el lenguaje, ¿no? Como claro. esa el tomar conciencia de que hay algo que se puede cambiar, que hay algo que se puede alterar y que puede generar algo distinto, ¿no? Entonces, quizá parte de ahí, de esa, porque si es solamente un desorden, ¿sí? sin que haya sido conscientemente hecho así, uh-huh. tal vez no hay una intención poética ahí, ¿no? Entonces, también parte de una intención, me parece.
Exacto. Sí, bueno, pero perdón, pero puede haber que los niños que no saben manejar mucho el lenguaje, claro, los niños que no saben manejar mucho el lenguaje, generan efectos poéticos sorprendentes, ¿no?
Sorprendentes. De
hecho, y desplazamientos, y generan unas metáforas sorprendentes.
Claro, ¿sabes? Que sí.
O por metonimia se desplazan y dicen, ¿no? Siempre pensando la función nada más, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que mi hijo un día estaba comiéndose un helado y se puso a llorar porque dice, porque estaba la gata, que se llamaba Yara, la gata, dice, la gata Yara, dice, me comió una lágrima de helado.
Claro,
porque no supo decir que era una gota.
Una lágrima. Increíble.
Te estás metiendo en unos problemas con lo que estás diciendo.
Eso sería por un lado. Pero
la gente que hace educación poética y que trabaja con niños y todo eso tiene posturas al respecto. Yo estoy de acuerdo con Marcia en cuanto al problema de la conciencia y de que lo que habría hecho tu hijo no es un trabajo poético, claro. sino que es simplemente lo que hace cualquier humano instintivamente, que es tratar de usar el lenguaje.
Sí, como puede, y como no puede manejarlo bien, claro.
¿Verdad?
Claro.
Y que genera una cosa que podemos encontrar maravillosa y que luego conscientemente, ya como en una idea de artística, decimos, bueno, vamos a hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Lo que hacen los niños. Uh-huh. Porque es lo que hacen los niños.
Claro.
Claro, que también tiene mucho de juego también.
Por eso
también.
Nos tratan de niños.
O también, digamos, algunas enfermedades psiquiátricas también generan uh-huh. esas cosas uh-huh. también, ¿no? Esos sí, desplazamientos, claro. ¿no?
Sí.
Y tampoco hay una intención poética en eso, digamos, en alguien que tenga una enfermedad.
Pero no, es complicarse porque uh-huh. hay gente, también teóricos, que plantean que eso también sería un trabajo poético, digo, y hay ya muchas discusiones uh-huh. a nivel médico y todo eso.
Después está la parte performática, digamos, sí. ¿no? Uh-huh. Que acompañando al lenguaje, digamos, verbal o, ¿no? A la emisión, termina por transformarse en un ritual, por ejemplo, ya sea de lo primitivo, no sé, un ritual para la lluvia, un ritual para la cosecha, o de fertilidad, o de lo que sea, ¿no? Y eso termina incluyendo a la música, al baile, no sé, a te tener que esconder detrás de una piedra hasta mañana, no sí, sé, sí, sí. digamos.
Generando formas,
empezando a generar.
Que se combinan con otras y claro, generan formas.
Y que empieza a permear en esa micro sociedad, en esa tribu, o como fuera, generar una cultura y de esa manera. A definir ciertos matices y aspectos culturales de un grupo, ¿no?
Sí, sí, se genera, digamos, un género literario, por ejemplo. Después un crítico dice, eso es un género literario.
Claro.
Diferente del teatro o de la pintura.
Exacto, ¿no? Exacto.
Que son todas divisiones hechas a posteriori, ¿no?
Y después cada tribu, depende de dónde habita, tendrá sus matices y sus diferencias y sus similitudes, ¿no? Entonces, por eso, cuando nos encontramos acá en el Mundial, nos dedicamos un poco a intercambiar lecturas, experiencias y todo eso, ¿no?
Noticias.
Claro, y vemos que somos parecidos, pero todos distintos, y que ser iguales no sirve para nada.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Martín Barea, desorganizador del Mundial Poético, con los poetas Federico Eichner, que vino de Chile, y con la poeta Marcia Mendieta, que vino de Bolivia.